22. Emerger del pasado. En compañía del asistente, volvimos a la segunda reunión semanal del grupo presidido por el hermano Raúl Silva, hacia cuya organización nuestro orientador no ocultaba su simpatía y confianza. El conjunto de trabajadores no se había alterado en su constitución característica. La pequeña fila de los obsesionados, no obstante, presentaba modificaciones. Dos señoras, seguidas por sus respectivos esposos, y un caballero de aspecto fatigado, integraban el grupo de quienes recibirían asistencia. Los médiums de la casa desempeñaron una caritativa tarea, prestando sus recursos mediúmnicos para la mejoría de varias entidades extraviadas en las tinieblas y en el sufrimiento, y con la colaboración eficiente de doña Celina al frente del servicio. Solucionados diversos problemas relacionados con el programa de la noche, fue cuando una de las señoras enfermas cayó en un llanto convulsivo, exclamando, «¡Quién me socorre! ¡Quién me socorre!» Y comprimiendo su pecho con las manos, agregaba en tono conmovedor, «¡Cobarde! ¿Por qué apuñalar así a una mujer indefensa? Seré totalmente culpable. Mi sangre condenará su infeliz obra». Raúl, con su serenidad habitual, se acercó a ella, y la consoló con cariño: «Hermana mía, el perdón es el remedio que recompone nuestra alma enferma. No permita que la desesperación subyugue sus energías. Recordar las ofensas es mantenerse en las tinieblas. Olvidemos el mal, para que la luz del bien facilite nuestro camino». Olvidar. Nunca, el Señor sabe lo que es una hoja cortante enterrada en su carne. Sabe lo que es una calamidad de hombre que nos exprime la existencia para arrojarnos en la miseria, complaciéndose después de esto en derramar nuestra propia sangre. Sí, sí, nadie le niega el derecho a la justicia, según sus afirmaciones, pero ¿no sería más prudente aguardar el pronunciamiento de la bondad divina? ¿Quién de nosotros estará sin mancha? Esperar, esperar. Hace tanto tiempo que no hago otra cosa. En vano procuro recobrar la alegría. Por más que me esfuerzo por romper con el pasado, mi vida transcurre bajo la sombra de los recuerdos, como quien lleva en el pecho el sepulcro de los sueños muertos. Todo esto por el malvado que arruinó mi destino. Y la pobre criatura prorrumpió en sollozos, mientras que un hombre desencarnado, no lejos de ella, la miraba con gran desaliento. Perplejos, Hilario y yo dirigimos una mirada indagadora al asistente, quien percibió nuestra extrañeza, ya que la enferma, aún sin estar presente, la mujer invisible a la que parecía personificar, seguía en actitud dolorida y de sufrimiento. «No veo a la entidad de la que es intérprete nuestra hermana», alegó Hilario curiosidad. «Sí», dije yo a mi vez, «observo cerca de nosotros a un triste compañero desencarnado, pero si él estuviese telepáticamente ligado a nuestra amiga, seguramente que el mensaje sería propio de un hombre, y no con las características femeninas de lamento que registramos. En verdad, no notamos aquí ningún lazo magnético que nos induzca a distinguir fluidos teledinámicos sobre la mente de la médium». Aulus acarició el rostro de la enferma, bañado por las lágrimas, y como si analizara su pensamiento, explicó: «Estamos frente al pasado de nuestra compañera. La pena y la aspereza, al igual que la personalidad supuestamente exótica que muestra, todo procede de ella misma. Frente a la aproximación del antiguo enemigo, que todavía le persigue desde nuestro plano, revive la experiencia dolorosa que le ocurrió en una ciudad del viejo mundo, en el siglo pasado, con la cual entra enseguida a padecer una melancolía que no puede dominar. La lucha recomenzó en la carne en la presente reencarnación, cuando se hallaba poseída de nuevas esperanzas. No obstante, tan pronto experimenta la visita espiritual del antiguo verdugo, que a ella se haya ligado por vigorosos lazos de amor y odio, se turba su vida mental, pues necesita una más amplia reeducación. Es un caso del cual es posible recoger valiosas enseñanzas». «Esto quiere decir, entonces...». La frase de Hilario quedó sin completar, porque el instructor expresó su pensamiento, Agregando esto quiere decir que nuestra hermana inmovilizó un gran coeficiente de fuerzas de su mundo emotivo referente a la experiencia que citamos, al punto que semejante cristalización mental ha superado el choque biológico del renacimiento en el cuerpo físico, prosiguiendo inalterable. Fijándose en ese recuerdo, cuando es instada desde cerca por el compañero que fue su irreflexivo verdugo, pasa a comportarse como si estuviese aún en el pasado, al que teme resucitar. Entonces, al referirse a su vida anterior, se da a conocer con una personalidad diferente. Y sonriendo paternalmente, consideró sin duda, en tales momentos es alguien que vuelve del pasado para comunicarse con el presente, porque al influjo de los recuerdos penosos que le asaltan, centraliza todos sus recuerdos mnemónicos solo en el punto neurálgico en el que vició su pensamiento. Para el psiquiatra común es solamente una candidata a la insulinoterapia o al electroshock, mientras que, para nosotros, es una enferma espiritual, una conciencia torturada que reclama amparo moral y cultural para su renovación íntima, única base sólida que le asegurará el bienestar definitivo. La analicé con atención, y concluí mediúmnicamente hablando, tenemos aquí un proceso de auténtico animismo. Nuestra amiga supone encarnar una personalidad diferente, cuando solo exterioriza su propio mundo interior. Podríamos clasificar, entonces, este hecho, como un caso de mixtificación inconsciente, interfirió Hilario con tono indagador. Aulus meditó un minuto, y ponderó muchos compañeros que están al servicio de implantar una nueva era bajo la égida del espiritismo. Vienen convirtiendo la teoría animista en una traba injustificable que les impide alcanzar preciosas oportunidades para la realización del bien. Por ello no nos cabe adoptar como justas las palabras mixtificación inconsciente o subconsciente para calificar a este tipo de fenómeno. En realidad, la manifestación proviene de los propios sentimientos de nuestra amiga generados en su pasado, de los que extrae las impresiones deprimentes por las que se siente poseída para exteriorizarlas en el medio donde se encuentra. Y la pobrecita realiza esto casi en un estado de perfecta sonámbula, ya que se concentra totalmente en los recuerdos que hemos señalado como si reuniera todas las energías de la memoria en una simple herida, y con entera despreocupación por las responsabilidades que la reencarnación actual le ha conferido. Nos hallamos, por este motivo, delante de una enferma mental que necesita de nuestro mayor cariño para recuperarse. Para sanar su desasosiego, sin embargo, no bastan los diagnósticos complicados o las meras definiciones técnicas, sino sentir el calor fraterno de la asistencia amiga. Nuestro orientador hizo una breve pausa, y a la vez que acariciaba a la enferma, y mientras Raúl Silva continuaba adoctrinándola y consolándola, nos dijo con bondad debe ser tratada con la misma atención que dispensamos a los comunicantes en estado de sufrimiento. Ella también es un espíritu inmortal que solicita nuestro apoyo y entendimiento para que se restablezca su armonía. La idea de mixtificación tal vez nos coloque en una actitud irrespetuosa ante su padecimiento moral. Por eso, en estas circunstancias, es preciso armar el corazón con amor, a fin de que podamos auxiliar y comprender. Un adoctrinador, sin tacto fraternal, solo agravará el problema, puesto que, con el pretexto de servir a la verdad, tal vez le impusiese un correctivo inoportuno, en lugar del socorro providencial. Primero es preciso sacar el mal, para después fortalecer a la víctima a efectos que se sepa defender ella misma. Felizmente, nuestro Raúl asimila las corrientes espirituales del bien que prevalecen aquí, mostrándose como un enfermero ideal para las situaciones de este orden. Hilario, aleccionado como yo con las enseñanzas oídas, preguntó respetuoso incluso en este estado, ¿podemos considerarla una medium? ¿Cómo no? Un instrumento defectuoso puede ser reparado y restituido al servicio. Naturalmente. Ahora necesitan obrar la paciencia y la caridad para salvarla. Nuestra hermana debe ser oída en el estado en que se encuentra, como si fuera la desventurada mujer de otro tiempo, y como tal debe ser recibida por nosotros a fin que use el remedio moral que le brindamos, y pueda desligarse por fin del pasado que la agobia. En esto no hay nada de contradictorio, puesto que indiscutiblemente esa mujer existe aún en ella misma. La personalidad antigua no fue lo suficientemente eclipsada por su incorporación en la materia densa, como sería de desear. Ella renació en la carne, sin renovar el espíritu. El asistente hizo un gesto como quien sumerge en su conciencia la sonda de sus reflexiones, y habló como si lo estuviera haciendo consigo mismo. Ella representa a millares de seres ante nuestros ojos. ¿Cuántos mendigos arrastran en la tierra el agujereado manto de la hidalguía efímera que les cubría antes? ¿Cuántos esclavos de la necesidad y del dolor traen consigo la vanidad y el orgullo de los poderosos señores que fueron en otras épocas? ¿Cuántas almas son llevadas a la unión consanguínea y caminan de la cuna a la tumba, transportando quistes invisibles de aversión y odio hacia sus propios familiares, quienes fueron sus rudos adversarios en existencias pretéritas? Todos podemos caer en semejantes estados, si no aprendemos a cultivar el olvido del mal y a marchar incesantemente con el bien. A esta altura, Raúl Silva, en su condición de hábil psicólogo, invitó a la enferma al acto benefactor de la oración. Le correspondía a ella suplicar al cielo para obtener la gracia del olvido. Cabíale borrar el pasado de su imaginación, a fin de conseguir la calma y encontrar la paz. Silva, singularmente conmovido, le invitó a repetir en compañía suya las frases sublimes de la oración dominical. La pobre señora lo acompañó dócilmente. Al término de la plegaria, se mostraba más tranquila. El servicial amigo, traduciendo la colaboración del mentor que le acompañaba solícitamente, le rogó tener en cuenta, por encima de todo, el imperativo de perdonar a los enemigos para la reconquista de la paz. Tras lo cual la enferma, con su rostro en lágrimas, se desligó de las impresiones que le ataban a su pasado, volviendo a su estado normal. Mientras Silva le aplicaba pases para reconfortarle, el asistente comentó: es la única intervención asistencial que podemos ofrecerle. Con esta terapéutica espiritual bien llevada, mejorará poco a poco, e irá retomando el dominio de sí misma, capacitándose para el desempeño de valiosas tareas mediúmnicas más tarde. Hubiéramos deseado la posibilidad de continuar analizando el caso que teníamos ante la vista, pero otra señora enferma comenzó de improviso un trance agitado, y era preciso seguir estudiando